Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 20 de mayo, son las 10 de la mañana con 2 minutos y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta. Y agradecemos muchísimo a Susana Carreño esta posibilidad de hacer el programa desde aquí. El equipo, Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez está en los controles y en el enlace a nuestra cabina en Guadalajara. Te mandamos, José Luis, un gran abrazo y pronto esperemos que nos acompañes acá en este viaje a Puerto Vallarta. Y también agradecemos a Jonathan Ríos, es mi operador aquí en cabina, a quien agradezco mucho que esta mañana estará conmigo. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. También saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias en Guadalajara, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno y también a quienes nos siguen por www.radio.dg.mx. El día de hoy tendremos el placer de platicar con la artista visual Ireri Topete sobre su trayectoria en la pintura, el grabado y la producción de libros de artista. Ella actualmente es académica de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Artes Visuales aquí en el CUC y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. También vamos a platicar con el curador Davis Birks y el artista conceptual Gustavo Gómez Brechtel. Nos invitan a visitar la exposición Relatos de Aquí, Siete Perspectivas Vallartenses, una instalación de arte contemporáneo que en estos momentos está exhibiendo en la Oficina de Proyectos Culturales, la OPC. También platicaremos con el gerente de exposiciones y coordinador de la museografía de este recinto, César Girón, pues están de fiesta y también la próxima semana van a celebrar su séptimo aniversario, así que para las personas que estén en Vallarta, pues que pongan mucha atención a esta invitación y los que están en Guadalajara o en otras partes del estado, bueno, pues ya saben, si quieren venir a la fiesta, aquí estarán celebrando su séptimo aniversario. Y también nos acompañará a la distancia y desde Guadalajara, Mario Guandú. Él es artista visual y curador que la semana pasada inició el laboratorio Prótesis para la Ciudad. Está dirigido este laboratorio a personas con discapacidad intelectual y motriz y se está llevando a cabo en el Museo de Arte Raúl Anguiano. Tendremos todos los detalles en un momento. Y nuestra colaboradora, Janine Hop Quintero, ella es música, artista interdisciplinar y gestora cultural, nos cuenta sobre el legado musical de dos mujeres que habían quedado en el olvido, Florence Price y Sybil Bayer. Te invitamos a conocer también estas historias y precisamente vamos a comenzar con esta colaboración de Janine Hop.
Hoy les contaré unas historias sobre dos compositoras y de cómo pasaron décadas para que su música pudiera ser escuchada en el mundo. Imagínate que en el año 2009, una pareja renueva una casa de campo abandonada y casi en ruinas en una villa de Illinois, Estados Unidos. Ahí se encuentran cajas llenas de partituras musicales, manuscritos y documentos personales firmados por alguien llamado Florence Price. Imagina que esta pareja decide no tirar las cajas y, por el contrario, buscan ese nombre en internet, encontrando que Florence Price fue una pianista, compositora y docente reconocida en su tiempo, que vivió de 1887 a 1953 y que esa casa era su casa de campo. Hoy en día, gracias a las instituciones, editoriales y agrupaciones musicales que investigan y difunden su obra, podemos escuchar su música que estuvo olvidada por más de medio siglo. Pero yo me pregunto lo siguiente. ¿Que Florence Price no trascendiera en la línea del tiempo de la historia de la música fue casualidad o causalidad? ¿Fue olvido o fue invisibilización? Hay algunos aspectos que, reconocidos por ella misma en cartas personales, no le favorecían en la vida. En una carta dirigida al director de orquesta, Serge Koussevitzky, le dice: «Mi querido doctor Koussevitzky, para empezar, tengo dos desventajas, las de sexo y raza. Soy una mujer y tengo un poco de sangre negra en mis venas». Algunos historiadores apuntan a que la influencia del romanticismo europeo en las composiciones de Price fueron opacadas por las vanguardias musicales que surgieron en la segunda mitad del siglo XX y que quizá por eso su música no tuvo resonancia después de su muerte. Sin embargo, otras anécdotas de su vida pueden indicar otras posibilidades. A pesar de tener una vida acomodada, cuando fue admitida en el Conservatorio de Música en Boston a sus 14 años de edad, tuvo que mentir sobre su ascendencia diciendo que era mexicana y no afrodescendiente para evitar discriminaciones raciales. Como sea, después de tantos años, es refrescante poder escuchar música de la ahora reconocida primera mujer afroamericana, cuya música sinfónica es interpretada en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué tal si esas partituras no hubieran sido encontradas en un tiempo en que se intenta reivindicar la historia de la música fuera del canon blanco europeo? Ahora les contaré otra historia. Imagina que encuentras en el ático de tu casa unas cintas con espléndidas canciones grabadas en ellas. Letras profundas acompañadas de una guitarra acústica en estilo folk. Every time I shed tears, and the last past years. Imagina que ahí te enteras que esas canciones las compuso tu mamá hace 30 años, cuando era adolescente a inicios de la década de los 70s. Esto le pasó a Robbie, hijo de Sybil Bayer, quien, dedicado a la producción musical, no dudó en compilar sus canciones en un disco titulado Color Greens para distribuirlo entre sus contactos. Este CD llegó a las manos de Orange Twin, un importante sello discográfico que lo publicó y en poco tiempo se convirtió en un éxito. La calidad de las canciones compuestas por Sybil Bayer y la respuesta de sus oyentes causaron gran revuelo en la crítica musical. Sin embargo, Bayer ha decidido mantenerse alejada de esa época adolescente y artística en su natal Alemania, donde aparecía en películas de Wim Wenders o donde hacía viajes de carretera con amigos que le inspiraban a componer canciones, prefiriendo continuar con su vida privada en Estados Unidos. Así que a pesar de que su disco tenga cerca de 30.000 oyentes mensuales en Spotify, ella reconoce que el internet la marea y que prefiere recibir esas buenas noticias a través de su familia. Detrás de los sonidos y silencios que componen la música que escuchamos, suelen haber historias que nos ayudan a conectar mejor con ella. Por eso, quise compartirles estas anécdotas de Florence Price y Sybil Bayer, dos mujeres cuya música merece ser escuchada.
Para Polifónica, Janine Hope. I feel cold. Why can't I hold you in my arms, told you? That life is short, but love is old.
Agradecemos muchísimo a Janine Hope por esta colaboración, estas dos historias donde, bueno, olvido u omisión, pues no se sabe, pero lo importante es que estos trabajos se recuperen y sobre todo, bueno, en esta parte, que el trabajo de las mujeres cada vez sea más visible y no haya ni olvido ni omisiones en este trabajo y en la trayectoria de cada una de nosotras. Vámonos con lo que sigue. Estamos aquí transmitiendo desde Puerto Vallarta. Muchísimas gracias, Janine. Te mandamos un abrazo. Bueno, pues esta mañana nos encontramos aquí en la OPC, en la Oficina de Proyectos Culturales de Puerto Vallarta, y me da mucho gusto tener la oportunidad de visitar nuevamente esta galería y también, bueno, tener la oportunidad de conocer la exposición que en este momento se encuentra aquí en, pues en estas instalaciones, que se llama Relatos de Aquí, Siete Perspectivas Vallartenses. Y para eso estamos el día de hoy con el curador de la exposición, Davis Birx, y también con Gustavo Gómez Brechtel. Muchísimas gracias. Gracias, Davis. ¿Cómo estás?
Muy bien, y un placer estar aquí con ustedes y hablar de esta exhibición. Y pues podemos empezar con hablar de la razón de la exhibición. Y aquí en Vallarta, aunque OPC ya tiene muchos años ejercitando desde 2014, y durante sus inicios siempre ha usado como parte de su discurso en las exhibiciones la forma de la instalación, nunca hemos hecho una exhibición dedicada a la instalación como forma de expresión. Entonces, lo vimos como importante para presentar una exhibición abajo de ese tema para el pueblo, para que pueda ver distintas maneras de presentar y utilizar ese forma de trabajar para un artista.
¿Cómo tomas la decisión de hacer este tipo de exposición, que es la primera dedicada como únicamente a la instalación, pero además con creadores, con artistas de aquí, de ya sean de aquí de Puerto Vallarta o que viven aquí en Puerto Vallarta?
Sí, cada año dedicamos una exhibición a Vallarta y hecho para ya con los artistas de aquí de Vallarta. Y en ese caso, pues ya tenemos 7 artistas que radican aquí. Y algunos llegaron hace tiempo, algunos nacieron aquí. Pero es producto de puro pato salado de la exhibición.
Y en este caso, bueno, como has visto también esta evolución en cuestión de su trabajo creativo, que tienes, bueno, ya tiempo conociendo a muchos de ellos, ¿qué nos puedes decir de eso, de su trabajo en estos años?
Pues realmente estoy sumamente satisfecho con los resultados de la exhibición, especialmente con el hecho que 2 de los artistas realmente no han hecho una instalación anteriormente. Entonces ellos sí conocen el medio y lo han contemplado, pero ese ha sido su primer intento. Entonces los resultados fueron excelentes. Entonces y para otros pues es parte de su manera de trabajar y es como el pan de diario. Entonces nada más fue de llegar a un discurso que funciona para la exhibición, el espacio y adelante.
También me gustaría ahorita, antes de que nos cuentes de todos los creadores que han estado participando en esta expo, me gustaría que Gustavo nos contara, para empezar con las obras y con las piezas que están en esta exposición, me gustaría, Gustavo, que nos contaras sobre tu trabajo específicamente, cuál es esta línea conceptual.
Hola, sí, gracias por invitarme. Principalmente mi obra trabaja a partir del cambio y cómo el cambio impacta la manera en la que entendemos y vivimos en este mundo. Estoy interesado en entender la obra de arte como un proceso epistémico, como una manera de entender y conocer el mundo. Entonces, lo que trabajo con mi obra es atacar directamente, o bueno, sin usar términos bélicos, investigar directamente un fenómeno que puede ser político, social, ambiental o incluso natural, y tratar de utilizar la obra de arte como una especie de sistema para acercarme, entender y de alguna manera comunicar esto a las personas que de alguna manera experimentan la pieza. Estoy interesado mucho en la idea de conocer y cómo el arte puede servir para entender.
Tienes 2 piezas, ¿verdad? Aquí en la exposición, 3 piezas aquí en la exposición. ¿Nos cuentas brevemente de ellas?
Sí, tengo 2 murales, uno en el exterior de la galería, un segundo dentro de la galería y mi tercera pieza es una pieza de instalación en el jardín de la galería. Están tratando de entender un poco cómo el fenómeno del desarrollo turístico y los impactos que tiene a nivel político, social y económico en el área. Es muy complicado el tema porque, por un lado, le da sustento a muchísimas familias en el área. La mayoría de nosotros vivimos directa o indirectamente del dinero que el turismo trae. Pero al mismo tiempo vemos desaparecer manglares, vemos desaparecer la playa. Hay un proceso de extractivismo y de explotación a muchísimos de los trabajadores que se exacerbó tremendamente con el fenómeno de emergencia sanitaria en el que estamos insertos actualmente. Entonces, las problemáticas que se hacen visibles y cómo las visibilizamos se hace relevante en las piezas que estoy trabajando. Estoy trabajando a partir de discursos políticos que pertenecen a la administración anterior y a la administración actual sobre las cifras que llaman de alguna manera metas, realidades y búsquedas que tiene que hacer como la política para atraer a más turistas, pero al mismo tiempo hay muchísimos costos que están siendo externalizados a la población, al medio ambiente y que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población vallartense y de la Bahía de Banderas.
Estéticamente es impactante la obra de Gustavo, su instalación, que está compuesta de una palmera, pero la palmera está inclinado, como cayéndose, y está apoyado con dos digamos, palos chicos. Entonces uno le da la sensación que el sistema ya está por caerse o está en una situación muy, muy de inestabilidad. Entonces, cuando la gente lo vea ese amenaza. Y encima de la palmera tiene en neón las letras, las cifras en neón del turismo aquí en México. Entonces, visualmente es una pieza impactante.
Y me gustaría que nos dijeras, pues para conocer a los otros artistas que elegiste para esta muestra, cuéntanos, platícanos a quiénes vamos a poder conocer.
Jair López, Tony Cortés, Javiera Pinto Canales, Brewster Brockman y Fernando Sánchez, aparte de Gustavo, y Paola Pagé, si estamos aquí sentados junto a su pieza. Yo veo como dos ejes aquí dentro de esa presentación. Y hay un eje de un tipo de presentación muy personal, hablando de su vida como artista o su vida, su entorno. Y también hay otra conversación sobre más como la política y más sobre como la vida en general de Vallarta. Como Jair, Gustavo y Paola hablan un poco de lo que es el turismo aquí, de sobrevivir aquí en Vallarta. Jair enfoque más en el aspecto laboral y también esa relación entre el trabajador y su país, y él dice que es como un grito de angustia de tan difícil que es. Brewster está trabajando con una manera de hacer un tipo de analogía de su manera de trabajar y presentar esos procesos mentales de su creatividad. Y Tony presenta para nosotros un tipo de entorno de lo que le inspira por su vida cotidiana, de su vicio para coleccionar y cómo ese influye en su vida como artista. Y Paola, que vivía muchos años en el DF y hoy en día regresa aquí a Vallarta y está como pasmada con el... Está como enfrentando ese cambio tan fuerte de la Vallarta que conocía desde antes y hoy en día, con tanto cambio que está aquí con el desarrollo sin freno y sin guía. Y Fernando, hablando de las redes sociales y vinculándolo en esa manera de humor y también elocuencia en su trabajo, utilizando su interés en la pesca aquí y también las redes de la pesca, las redes de sociales también.
Muy bien, bueno, pues aquí está entonces la invitación para que vengan a conocer esta exposición de la OPC, que todavía va a estar abierta, tengo entendido, un mes.
Va a estar otro mes aquí en OPC y la galería está abierta entre las 11 y 2 y 5 a 8 los miércoles a viernes y sábado desde la mañana hasta mediodía.
Muchísimas gracias, Davis Birks, por esta entrevista.
Excelente, ha sido un placer.
Gustavo Gómez Brechtel.
Gracias, y muchas gracias por invitarnos a platicar.
Muchísimas gracias.
Gracias, así.
Pues seguimos aquí en la Oficina de Proyectos Culturales, en la OPC, aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues estamos platicando con César Girón, él es el gerente, y vamos a platicar un poco sobre estas actividades por su séptimo aniversario, que ya están próximos a cumplirlo la próxima semana, precisamente. César, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por darnos esta entrevista. Ya platicamos sobre esta exposición Relatos de Aquí, Siete Perspectivas Vallartenses. Y bueno, pues la OPC no para, tiene muchas actividades, ha tenido muchas actividades también culturales a lo largo de estos 7 años. Pero específicamente me gustaría que nos platicaras cómo va a ser este festejo.
Sí, bueno, el festejo de aniversario de los 7 años de OPC va a tener varias partes. Vamos a tener una subasta de arte silenciosa. Vamos a tener una rifa de diferentes artículos, certificados de regalo, servicios de muchas de las mejores empresas de la ciudad, desde noches de hotel, noches en cabañas en San Sebastián o en San Pancho, comidas en los mejores restaurantes, ropa y clases de yoga, cosas por el estilo. Va a haber una barra patrocinada por el Bar Solar y bueno, va a haber música. Jair López va a ser el DJ de esa noche de Laboratorio Sensorial. Y pues bueno, esperamos que sea un evento muy divertido. Por supuesto que vamos a tener todas las medidas de seguridad sanitarias en contra del COVID. El cubrebocas va a ser obligatorio. Y por suerte tenemos nuestro espacio de jardín, que es un espacio abierto, en donde es menos riesgoso que haya algún contagio, ¿no?
Muy bien, bueno, pues van a estar de manteles largos para festejar este séptimo aniversario. Y bueno, algo de lo que tengo entendido es que, bueno, la oficina trabaja con apoyos, con algunas especies de donativos. Y ustedes también están buscando recaudar fondos en este aniversario. ¿Cómo funciona eso? Y si nos puedes explicar también cómo trabaja la OPC en cuestión de presupuestos.
Sí, bueno, mira, OPC es una asociación civil sin fines de lucro. Y además tenemos el principio de no hacer exposiciones de arte para venta. Únicamente vendemos obra cuando son eventos como esta fiesta de aniversario, que son específicamente para recaudar fondos, para poder continuar con nuestros programas públicos y nuestros programas de exposiciones. Entonces, esta fiesta de 7 años... todo lo que se recaude va a ser para apoyar a la continuidad de estos programas culturales que hemos llevado durante 7 años en Puerto Vallarta y los programas de exposiciones de arte contemporáneo de primer nivel. Creo que es importante mencionar que hemos tenido desde artistas locales que son reconocidos a nivel internacional como artistas extranjeros. Y pues bueno, todo lo que se recaude en este evento va a ser para poder continuar con las exposiciones, con cosas como conferencias, lecturas de poesía, conciertos, presentaciones de libros, que es el tipo de eventos que hemos llevado durante estos 7 años. Hemos tenido ya más de casi 30 exposiciones, 29 específicamente, durante 7 años. Algunas han itinerado a otros lugares del país, incluso a Estados Unidos. Y pues bueno, trabajamos con diferentes instituciones culturales alrededor del país y del mundo, ¿no?
Estas son las actividades que ustedes quieren continuar realizando, pero ¿cómo visualizas el futuro de la OPC?
Bueno, pues parte de nuestro futuro depende de esta fiesta, ¿no? Nosotros dependemos de la comunidad que nos apoya, entonces la continuidad de estos programas también depende de ese apoyo que nos brindan tanto locales como extranjeros. Entonces esperamos poder seguir con nuestros programas. De verdad necesitamos el apoyo de la comunidad vallartense para ello. Y bueno, sí tenemos ya programadas otras exposiciones, pero todavía no podemos hablar al respecto. Tal vez sea una con un tema relacionado a la alimentación y a la agricultura. Pero ya en su momento ya la publicaremos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Estamos en Facebook como Oficina de Proyectos Culturales, en Instagram como @opcpb y nuestra página web es www.oficinacultural.org.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los datos para que las personas, tanto de Vallarta como de todo el estado, se enteren de que aquí en Puerto Vallarta existe esta oficina de proyectos culturales y, bueno, puedan estar cerca y en contacto con ustedes. ¿Algo más que nos quieras comentar, César?
Pues nada, que vengan al evento, aquí los esperamos. La verdad es que nos la pasamos muy bien cada vez que tenemos fiestas de aniversario. Hay música, hay bebidas, hay comida, va a haber comida italiana patrocinada por el restaurante La Tosca y por el restaurante Vegitalia. Y bueno, también esperamos que puedan ganarse algún producto o certificado en nuestra rifa, ¿no? Para que no se vayan con las manos vacías. Además de la bonita experiencia que es estar en nuestro jardín celebrando a la cultura.
Muy bien, te agradezco mucho.
Muchas gracias, Cecilia.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Mi nombre es Israel Martínez y soy artista sonoro, artista interdisciplinario que parte de su trabajo desde el sonido. Y voy a presentar la obra Cruce este viernes, sábado y domingo, 21, 22 y 23, en el Teatro Degollado. Es una obra pues que parte de la literatura para proponer ir más allá del pensamiento binario y que eso nos permita reflexionar de una manera más abierta sobre pues las problemáticas que algunas de las problemáticas que nos aquejan hoy en día. Es una obra multicanal de sonido y pues invitarles a que asistan al Teatro Degollado como parte del Festival Cultural de Mayo.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Seguimos aquí en Polifónica transmitiendo desde la ciudad de Puerto Vallarta y está con nosotros Mario Guandú, está vía telefónica y nos enlazamos hasta la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Cecilia, bien, gracias por la invitación.
Oye, gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría que nos platicaras de este laboratorio que tengo entendido iniciaste la semana pasada, que se llama Prótesis para la Ciudad. Cuéntanos de qué trata este laboratorio, ya que ya iniciaron, pero tendrán actividades hasta septiembre, entonces todavía es muy buen tiempo.
Sí, así es. Pues es un laboratorio dirigido a personas con discapacidad intelectual o motriz, desde los 12 a los 99 años de edad. Partimos de arte procesual, vamos a trabajar arte relacional, y bueno, estamos utilizando algunas técnicas y métodos de las artes tradicionales, como la pintura, la escultura, el dibujo, pero también vamos a trabajar con artes visuales experimentales como la performance, la instalación y el arte sonoro. Sí, es un laboratorio que va que comenzó la semana pasada, pero se va a terminar en septiembre y todavía tenemos cupo disponible, espacios disponibles para que las personas se puedan inscribir. Bueno, al final de este laboratorio, la idea es que se pueda generar una breve muestra del archivo generado a lo largo de estas 20 sesiones que se van a impartir en el Museo de Arte Raúl Anguiano. Es donde se están llevando las actividades. Se están llevando de forma sabatina todos los sábados de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde y se pueden inscribir a un correo electrónico, a un teléfono que ahorita les voy a compartir, pero también para más directo pueden escribir directamente a las redes sociales del Museo de Arte Raúl Anguiano. Así lo encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, el teléfono al que pueden inscribirse es el 33 16 57 98 19. El correo electrónico es laboratorioartemura@gmail.com. Eso es más o menos la invitación que les traigo el día de hoy.
Muy bien, Mario. Y me gustaría que nos dijeras por qué hacer un laboratorio con estas características, que estamos hablando de una población que muchas veces no está lo suficientemente bien atendida.
Sí, pues mira, porque son personas con derechos culturales, son ciudadanos y ciudadanas que tienen también derechos culturales, y como dices, es un espacio que igual no se está atendiendo de la manera en que debería de ser. Los espacios culturales actualmente muchas veces no son incluyentes y mucho menos accesibles, porque muchos de los edificios en donde se llevan a cabo pues actividades culturales no tienen accesibilidad para las personas con discapacidad. Yo he tenido una investigación hace tiempo trabajando con algunas fundaciones y asociaciones no gubernamentales, en torno a personas con discapacidad, y pues bueno, estoy muy interesado en el arte educación, y es un proyecto que me motiva mucho porque justo veo que está esa necesidad por hacer de nuestros espacios culturales pues espacios incluyentes y realmente accesibles.
Muy bien, entonces este taller, como decíamos, ya empezó, pero continúa hasta septiembre, y se pueden comunicar directamente a través de tus redes sociales. ¿Quiénes más participan en este para impartir este taller?
Habrá algunos invitados de manera, no sé, quincenal. Hasta ahorita está confirmado Cuaco Navarro, Nayeli Santos y Leonardo Asensio. Pero bueno, nos gustaría también contar con la participación de otros artistas. Ah, también está Mónica Leiva participando como artista invitada. Y bueno, la idea es que sea un laboratorio interdisciplinar. Entonces, pues al final ahí vamos a mostrar un experimento interdisciplinar al final de este proyecto laboratorio en el Mura.
Bien, entonces estaremos atentos para que puedas platicarnos y ojalá tengas oportunidad de darnos a conocer este material.
Sí, claro que sí. Pueden checar las redes del Mura y ahí pueden escribir para inscribirse, y en las redes sociales también del Laboratorio de Arte San Juan de Dios, así tal cual, estaremos informándoles de lo que suceda con este proceso.
Genial. Mario, te agradezco muchísimo.
Yo también a ti el espacio, muchas gracias.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Vámonos con algo de música y regresamos aquí a Polifónica. Thank you. Continuamos aquí en Polifónica y esta mañana saludamos a Ireri Topete, que bueno, pues está con nosotros también vía telefónica. Ella es de aquí, de Puerto Vallarta, y teníamos muchas ganas de verla por acá en cabina, pero bueno, ya saben, de repente algunos contratiempos lo impiden, pero me da gusto tener oportunidad de charlar con ella vía telefónica. Ireri, bueno, pues es pintora, es grabadora, realiza libros de artista, pertenece al Sistema Nacional de Creadores y además es académica y es profesora en este momento de la licenciatura en Artes Visuales aquí de la del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues está con nosotros esta mañana para platicar. Hay muchísimos temas, Ireri. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa, que de veras el plan original era estar ahí contigo. Y bueno, como bien lo hice, se estrena situaciones que uno pues no tiene previstas, pero con todo el gusto estar aquí. Estoy muy bien, muy contenta de estar en tu programa, muy contenta de que estés en Puerto Vallarta y que nos has acompañado estos días. Y pues bien, con proyectos, trabajando como siempre, pues aquí a la orden, Ireri, saludando a tu público.
Gracias, bueno, es que realmente hay mucho trabajo el que has estado realizando. Ahora sí que prácticamente uno dice, ¿por dónde comenzar? O sea, ¿cuál de todas estas vertientes? Desde la parte de creadora, desde la parte de académica, y bueno, que también has tenido oportunidad de ser funcionaria y bueno, estar trabajando también en pro, bueno, de la cultura. Pero me gustaría que primero nos platicaras de qué estás haciendo actualmente con tu trabajo, qué es lo que realizas, hacia dónde está tu mirada. Ay, que también tenemos que decir que la revista Lubina de este sí, número tiene obra tuya. Bueno, y hay muchas más cosas, pero bueno, pues mira, empecemos. Platícanos.
Mira, afortunadamente se está hilando una serie de hechos, de eventos. Estoy cerrando un proyecto de 3 años, que es un proyecto apoyado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es un proyecto para producción de libros de artista, es alternativas para la producción gráfica. Yo estoy... he estado incursionando, perdón, pues no sé si más de 10 años, probablemente 15, pero así muy, muy, con paso muy firme, probablemente los últimos 10. Yo me inicié en pintura, como la mayoría de nosotros que egresamos de una licenciatura de artes, y el trayecto ya es largo, ya son casi, voy casi para los 30 años de quehacer artístico, pero probablemente los últimos 15 años se enfocaron más al área de gráfica. Y mayormente y contundentemente he estado produciendo obra gráfica y proyectos que tienen que ver con esta disciplina que es el libro de artista. Y pues digamos, una hibridación de posibilidades que nos da el trabajo con la estampa, con el dibujo. Y para mí ha sido todo un mundo, un descubrimiento y un gozo hacer estos libros. Específicamente me voy a enfocar un poquito en lo más reciente, uh-huh. Es esta serie que se llama Termómetros Visuales. Tengo desde el 2018 la inicié y estamos justo en 2021 concluyendo. Pues como historia común que hemos estado repitiendo seguramente los últimos invitados que has tenido, pues se nos atravesó pandemia, es también mi caso, uh-huh. Pero ha sido una etapa muy productiva. Esta serie yo las puse el primer año, estuvimos en Newcastle, en Inglaterra, en la Universidad de Newcastle, y tuve una exposición individual en una galería universitaria que se llama Long Gallery, y estuvimos también haciendo unos talleres con los estudiantes allá en Newcastle, y fue una experiencia muy linda. Esta primera etapa del proyecto también se propuso para participar en la Conferencia Internacional de Gráfica, que se realiza, va migrando cada 2 años. Originalmente la convoca Bristol, la Universidad de Bristol, pero va teniendo diferentes sedes. En 2000, que fue 2010, ya no recuerdo si fue el 16, estuve en Santander, en España, y fue una experiencia súper bonita haber tenido la oportunidad de llevar la obra y haber estado en vivo en la conferencia. Me dejó un muy, muy buen sabor de boca haber participado. Conoces, híjole, el panorama de todo lo que está sucediendo a nivel internacional, uh-huh. Y cómo la obra de artistas mexicanos, en este caso habíamos nada más 5, pues está bien, bien puesta, se defiende. Vaya, regresé con mucho sentido de pertenencia y orgullo, y de sentirte muy contenta de que lo que está pasando también en nuestro país a nivel arte y expresiones, en este caso, que pueden confrontarse, dialogar y participar en foros internacionales, bueno, me motivó mucho. Entonces participé, apliqué para ir a presentar la obra en Hong Kong, que sería el año pasado, 2020, y se pospuso por pandemia, y al final terminó siendo un foro, una conferencia virtual, acaba de pasar ahora en abril, y bueno, han sucedido muchas cosas, es bastante interesante. Sí. Estoy concluyendo ya finalmente, cada año consta de 6 libros, que son libros, digamos, en formatos expandibles, que pueden ser contenidos en pequeños contenedores, pero que uh-huh. a la hora de que se muestran en sala al público pueden ser instalados. Esa sería como una característica que los une. El eje temático ha estado enfocado a esto de termómetros visuales.
Sí.
Tengo, no sé, tal vez desde el 2008. Bueno, sucedió, hay un evento muy, muy parteaguas en mi quehacer artístico, que fue el huracán Kenna, que sucedió en 2002 aquí, que era un huracán categoría 5, que nada más nos llegó, como quien dice, la colita, no entró a tierra. Pero esa pequeña pasón que dio en Vallarta nos afectó mucho, específicamente la casa de mi abuela. Entonces, a partir de ahí, yo ya traía mucha inquietud con la naturaleza, con el río, con muchas cuestiones, pero a partir de ahí como que mis antenas creativas se pararon y sí. todo el tiempo ha estado como latente esta atención, ¿no?, a los fenómenos naturales, a qué está pasando, y se fue gestando como un cuerpo de obra que poco a poco fue tomando forma, y de un primer proyecto que hice, que fue Fluir de Vida, que estaba dedicado a observar el río, en este caso el río Cuale, porque yo trabajaba en medio del río en un taller, se gestó toda una serie de obras que le tengo además mucho cariño, me emociona mucho recordar esa serie, y de ahí se gestó luego la primera propuesta que el Sistema Nacional de Creadores me apoyó, que fue en 2012, que fue de Agua, Sol y Sal, que era también producción de libros de artista, pensando ya en la observación de la naturaleza y sus cambios, uh-huh. pero resulta que cada año se incrementa, o sea, es como esta parte que estamos viviendo ya en carne viva, el día a día, no hay un solo día en donde no nos demos cuenta que está sucediendo algún hecho anómalo dentro del contexto, ya sea que hay incendios forestales en varias partes del planeta o lluvias extremas, etcétera. Pero digamos, mi trayecto en este terreno no es de ahorita como moda, no lo, porque se puede confundir ahí la cosa de que hay que oportunista porque como está eso, no, es ya desde hace varios años, eso me tiene así como alerta. Entonces, es una mezcla de regocijo creativo, entre comillas, de poder tener muchos recursos técnicos, de que la obra tenga otras propuestas, otras lecturas, pero que aparte estoy convencida de que cuando estás viviendo un tiempo específico, hay que hablar de lo que sucede. Para mí, todo esto que está pasando a nivel global, en el cambio climático y demás, creo que es el hecho histórico más importante que nos toca a nuestra generación vivir.
Y no solo vivir, sino también nos tendría que tocar resolver, ¿no?, esta parte, pero...
Exactamente.
Y me gusta mucho de esto de termómetros, una frase que encontré, que es precisamente esto, un testimonio visual del tiempo de no retorno. Y bueno, a mí, con todo lo que nos has platicado, me recuerda un poco a... Pues de alguna manera, a todo lo que has vivido, lo que has visto, de cómo se ha ido deteriorando, específicamente, bueno, aquí en Vallarta. Ireri, te quería preguntar, porque antes de entrar a la entrevista lo comentaste, que vas a Guadalajara a exponer.
Sí, Ceci, el día 17 de junio inauguramos, creo que ya va a ser presencial, no sé con qué aforo, etcétera, etcétera, pero supongo con todas las medidas que debe de haber, y ya sabes cómo se está manejando ahorita con ciertas restricciones, pero sí, ya en vivo la obra va a estar presente en la Galería Carlos Fuentes, de la Librería Juan José Arreola, del Centro Cultural Santander. Sí. El conjunto de artes escénicas Santander, esto que así lo llaman ya, porque me confundo un poco, antes era del conjunto
el centro
de artes escénicas.
El Centro Cultural Universitario, sí.
Eso mero, sí, ya le ando cambiando el nombre. En fin, es en la Galería Carlos Fuentes. Es una invitación que se me hizo justo desde el año pasado. Estaríamos hablando que debía haber sido inaugurada en 2020. Amablemente Víctor Ortiz me extendió la invitación, la cual yo acepté con mucho gusto, y pues finalmente se logra hacer ahora en junio, 17 de junio, la obra va a estar montada hasta el 19 de septiembre. Uh-huh. Por lo tanto, todos los amigos, colegas y a todas las personas interesadas que puedan darse una vuelta en esas fechas entre el 17 de junio y el 19 de septiembre en la librería Carlos Fuentes, va a estar mi trabajo, que me encantará que lo puedan conocer, porque pues yo me ahora sí que me quedo aquí en Vallarta, es mi eje, pero siempre estoy tratando de que sucedan cosas también en otros lados, y para mí es muy importante tener la oportunidad de presentar la obra ahí con ustedes en Guadalajara.
No, bueno, ya vemos que eres una viajera de todo el mundo. ¿Qué te parece si platicamos de esta exposición, ya que estemos más cerca de la fecha, ya sea en Guadalajara o si me vuelven a invitar a Vallarta, yo vengo otra vez muy contenta?
Ya, te vienes otra vez, sí, con mucho gusto, claro que sí.
Ireri, tenemos ya unos minutos para despedirnos, pero antes quisiera nada más preguntarte por qué elegir el libro de artista para expresar tu trabajo.
Mira, el libro de artista es un espacio desde el punto de vista de las disciplinas de arte que tendría una categoría dentro de, por ejemplo, si tú hablas de una pintura, una escultura, un grabado, el libro de artista estaría ahí encajado también. La diferencia es que esta posibilidad nos permite tener varias disciplinas que confluyen en una sola, que pueden perfectamente dialogar entre ellas. Entonces, el libro de artista como tal, dentro del contexto ya actual, se convirtió en un libro alternativo donde tienes muchas variantes. Puede ser libro objeto, libro de artista como tal, o puede ser un libro instalación, o puede ser... A mí es como si me hubieran abierto una cortinita para todas las posibilidades creativas que puedo tener, más porque está muy de acuerdo a la parte que tiene que ver con el uso del papel y de la gráfica. Es una historia larga, que yo creo que sí valdría la pena luego, o sea, sí hacer otra conversación, porque habría que dar créditos a gente importante que no nada más a mí en lo personal, nos iniciamos en el libro de artistas, sino hay otros colegas locales. Tuvimos un seminario de libro de artista con el doctor Daniel Manzano ya hace años. Para mí esto detonó mucho, o sea, fue mi acercamiento al medio, y después seguí por mi cuenta creciendo, investigando, haciendo, y pues sigo, ¿no? Y ahora me toca compartirlo con los jóvenes. Esa es otra cosa muy importante que quiero mencionar. Por ejemplo, vamos a estar impartiendo un taller en casa en San Agustín, en Oaxaca. Esto va a ser en septiembre, como parte de nuestra retribución social, de mi retribución social del FONCA. Uh-huh. Y reciente di otro taller para los jóvenes o interesados, la gente interesada en Tlaxcala, en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Voy a estar en el Centro de las Artes de San Agustín. Estas versiones son virtuales por la situación de pandemia, pero ha resultado la fórmula exitosa. Sí, he tenido acercamiento con muchos jóvenes pues de todo el país, yo diría ya de varios estados. A veces me sorprende y me emociona mucho además. Y la otra cosa, bueno, esto de Lubina también, como remate ya para... Tú córtame, Ceci, porque puedo seguirme.
Tenemos un minuto, Ireri.
Sí, que no se pierdan Lubina. Bueno, esos talleres, porque son virtuales, los pueden tomar si les interesa. Busquen en Casa San Agustín, tal vez todavía no está publicado, pero pueden tomar mi taller.
Tus redes sociales, Ireri, para saber en dónde, cómo contactarte.
Bueno, tengo en Facebook, tengo mi perfil como individual, como cualquier otro perfil, y abrí la página de Facebook, pero no me da la vida para alimentarla, pero sí voy a procurar hacerlo, y es así tal cual como Ireri Topete en Facebook.
Perfecto.
Y hay una página, ireritopete.com, que también pueden conocer la obra.
Perfecto, Ireri, nos despedimos, nos tenemos que despedir, pero prometemos platicar muy pronto.
Sí,
y te agradezco
sí,
muchísimo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy aquí en Vallarta a la orden. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado en Vallarta y cuando regreses, me encantará convivir contigo y pues ojalá que se vuelva a dar esta oportunidad de estar en tu programa.
Por supuesto muchas que gracias. Sí. Ireri, te mando un abrazo. Gracias.
Igualmente, Ceci. Gracias. Bye.
Y bueno, pues nosotros nos despedimos, es un verdadero placer transmitir desde aquí, desde la cabina de Radio DG en Puerto Vallarta. Ya sabes, en el podcast puedes escuchar este programa y pues nosotros nos despedimos, ya nos tendremos que regresar a Guadalajara. Por lo pronto agradecemos muchísimo a Jonathan Ríos por acompañarme el día de hoy y en este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.